Agenda 21, un programa sobre la actualidad medioambiental de Cuba y el resto del mundo. Un programa que lo invita a conocer lo que hace hoy el hombre para el cuidado y la preservación del entorno.
Hola, saludos y bienvenidos una vez más a Agenda 21, el informativo ecológico de Radio Habana, Cuba, que como cada sábado los actualiza sobre el acontecer de esta temática en todo el mundo. Les propongo iniciar con una conversación de la colega Rachel Morales de Cuba Visión Internacional con Gladys Goicochea, directora de la Agencia Cubana de Medio Ambiente, e Ivonne Hernández, directora técnica del proyecto Mi Costa sobre los efectos del cambio climático en Cuba y el Caribe.
En relación con la adaptación climática, es importante mencionar los riesgos que tiene la humanidad por la elevación de la temperatura para la vida cotidiana de los seres humanos y en general de todas las especies que habitamos en el planeta. Es importante señalar que en los próximos años es clave trabajar intencionadamente en todo lo relacionado con fortalecer la ciencia nacional, y traducir esos resultados a la práctica diaria. O sea, de qué manera podemos responder a estos impactos que ya tenemos sobre la vida en nuestro archipiélago. De igual manera, es importante conectar todo lo relacionado con las ciencias sociales. O sea, estamos hablando de una población que está expuesta a determinados impactos por vivir en la zona costera fundamentalmente, y por supuesto eso tiene un vínculo muy fuerte con las tradiciones, con la cultura de nuestra población, y en función de entender los impactos climáticos y de qué manera responder a ellos, es importante trabajar desde la ciencia social. Y es clave entender la economía del cambio climático, o sea, todas estas oportunidades de financiamiento que hay disponibles, sobre todo para los estados insulares, donde está probado estos efectos negativos del cambio climático, es importante desarrollar proyectos y lograr captar ese financiamiento que puede ser utilizado en función de nuestras necesidades. Y un ejemplo es el proyecto Mi Costa, que también está hoy acá con nosotros.
Precisamente mencionaba los países insulares y el Caribe, donde se ubica Cuba, es una de las regiones más vulnerables. El 70% de su población vive en zonas costeras amenazadas por el aumento del nivel del mar, y sus economías pues dependen de recursos naturales que están en riesgo. ¿Por qué es una de las regiones más expuestas y cómo afecta esto específicamente a nuestro país?
Bueno, desde el punto de vista de la mirada de que somos un país insular, evidentemente tenemos muchos asentamientos costeros y que pueden ser afectados precisamente por el cambio climático. Entre ellos, y en sintonía con lo que conversamos desde el inicio, es importante cada vez más capacitar a estos pobladores, a estos comunitarios que viven en estas zonas, para que sepan cómo es el comportamiento, por ejemplo, de las inundaciones costeras, de la surgencia del nivel del mar, cómo se pueden comportar y cómo puede estar afectado ese determinado territorio en cuanto a los periodos de sequía y de lluvia. Y es tener todo un accionar, sobre todo para que llegue a cada uno de los pobladores estos productos de información climática. En nuestro país sabemos, por ejemplo, que hay una gran cultura desde el punto de vista del conocimiento de todo lo que acontece en cuanto a eventos meteorológicos extremos, y siempre es importante cada granito de arena que le podemos aportar desde cualquier proyecto de investigación, por ejemplo, desde el proyecto de Mi Costa, es importante que llegue a los pobladores, incluso cómo se comporta la cuña de intrusión salina, porque no solo afecta a los ecosistemas de humedales costeros, y en este caso estoy hablando de los ecosistemas de manglar, de herbazales de ciénaga, de bosques de ciénaga, sino que también a medida que se vaya haciendo mayor la concentración de la salinidad, nos puede afectar incluso a kilómetros hacia dentro del caudal ecológico, y nos puede afectar desde el punto de vista de salud, esa agua que hoy es el agua potable que le llega a cada una de las comunidades.
Sí, yo quería señalar, tal como explicaba la doctora Ivonne, que también el Caribe tiene una particularidad, y es que en su propia tipología, por decirlo de alguna manera, es una zona bien vulnerable y expuesta. Tiene una variabilidad climática debido al propio tipo de clima, o sea, sufrimos huracanes intensos, intensas lluvias, o sea, eventos extremos meteorológicos, y eso agravado por el cambio climático de origen humano, o sea, este cambio climático que ha estado provocando los patrones insostenibles de las sociedades de consumo, pues vienen a repercutir en una zona como la caribeña. Eso también es destacable porque somos islas que no tenemos abundantes recursos naturales, no tenemos, dependemos del comercio internacional, y propiamente todos estos efectos del cambio climático pues van directo a la vida socioeconómica de nuestro país.
Está usted escuchando Agenda 21, el informativo ecológico de la Onda Corta Cubana.
El Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de la Florida confirmó que este abril de 2025 registró niveles récord de sargazo en el Caribe y el Atlántico Occidental, alcanzando un 154% por encima del promedio histórico para este mes y superando incluso el pico más alto registrado en junio de 2022. La fuente añadió que en mayo verá un incremento adicional de la cantidad de sargazo en la mayoría de las regiones, siguiendo patrones observados en años anteriores. Se espera que grandes volúmenes continúen desplazándose hacia el oeste del Caribe y luego al Golfo de México a través del Canal de Yucatán. Las naciones e islas del Caribe, así como el sur de Florida, deben prepararse para un gran arribo de sargazo a sus costas durante los próximos meses. La invasión de sargazos en el Caribe ocurre en el verano, no en los meses de invierno. El sargazo alberga organismos pequeños, como larvas de medusas, que pueden irritar la piel. Por lo tanto, dada esta situación, los bañistas pueden sufrir irritación en la piel por el contacto con las esteras. En Cuba, las playas de la costa norte no han sido afectadas, incluidas La Habana, Varadero, Cayo Santa María y Cayo Coco, así como Cayo Guillermo.
El sargazo o sargassum es un género de macroalgas planctónicas unicelulares de la clase Phoophyce. O sea, son feofitas, como quien dice, algas pardas como comúnmente se les conoce. Estas algas pueden crecer en varios metros, evidentemente son de color pardo o verde negruzcas. Pues bien, estas algas son abundantes en el océano, ya que estas algas tienen apéndices y unas estructuras redondas en forma de bayas que son en realidad estructuras llenas de gas llamadas neumatocistos, que se llenan principalmente de oxígeno. Los neumatocistos agregan flotabilidad a la estructura de la planta y le permiten flotar en la superficie. El sargassum puede extenderse por kilómetros a través del océano y este hábitat flotante proporciona alimento, refugio y áreas de reproducción para una gran variedad de animales, como lo son peces, tortugas marinas, aves, cangrejos, camarones y muchos animales más. Posteriormente, cuando el sargassum pierde su flotabilidad, se hunde en el fondo marino, proporcionando energía en forma de carbono a los peces e invertebrados en las profundidades marinas. Debido a su importancia ecológica, el sargassum ha sido designado como hábitat esencial para los peces. Sin embargo, el hábitat del sargassum ha sido poco estudiado porque es muy difícil de muestrear. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué hay tanto? Las respuestas son muy variadas y una de ellas es por el calentamiento global, o sea, el aumento de la temperatura de las aguas causado por el cambio climático. Otra es el aumento de nutrientes en el agua, lo que favorece el crecimiento de la alga, y esto, aunque suene bueno, no lo es, porque de hecho el agua cristalina del Caribe se debe a que tiene pocos nutrientes. Pero la actividad humana está haciendo llegar a estas aguas fertilizantes que son contaminantes y que desequilibran todo el ecosistema. Entonces, otra causa serían los disturbios en el ecosistema, los vientos, las tormentas y las corrientes que ayudan a dispersar el sargazo en los océanos del mundo. Metiéndonos un poco más en la localización del sargazo, realmente hay un lugar que se llama el Mar de Sargazo. Existe exclusivamente en el Océano Atlántico y se cree que todo empieza desde el Golfo de México y luego las corrientes se lo llevan al Atlántico. Bueno, este mar se extiende por 1.107 kilómetros de ancho y 3.200 kilómetros de largo, que es aproximadamente 2 millones de millas cuadradas. Es el único mar sin límites terrestres fijos. Sus límites están formados por corrientes oceánicas dinámicas, donde varios tipos de algas flotan a través de los océanos en todo el mundo. Las especies de sargazo que se encuentran ahí son holopelágicas, lo que significa que flotan y se reproducen en alta mar. Sin embargo, desde el 2011 los científicos han detectado un nuevo mar de sargazo que tiene origen entre las costas de África y Brasil, que es de donde proviene el alga que está llegando al Caribe. Pero aquí la otra cuestión es, ¿cuál es el problema de que haya sargazo en las playas? Pues que cuando el sargazo llega, evidentemente esta alga pues empieza a descomponer y huele bastante mal. También en su camino del océano a las costas, el sargazo recolecta basura flotante que puede representar un riesgo para la salud o para el medio ambiente. Demasiado sargazo puede complicar la anidación de las tortugas marinas en la costa y también es otro problema para que las crías alcancen el océano.
Así termino. Edición y grabación, Alexander Vicente García Acosta. Guión de quien les habla, Pedro Manuel Otero Cabañas.
Agenda 21 es una realización de Radio Habana, Cuba.